Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y este es el espacio dedicado a la segunda oportunidad. Con la inspiración de Surus vamos a profundizar en esta información y experiencia que permite sobre todo a las personas que dirigen empresas, pymes, incluso también personas físicas, entender mejor este apasionante mundo y necesario de conocer siempre de la segunda oportunidad, de los concursos de acreedores, de los planes de reestructuración y de un montón de elementos que hay que tener en cuenta. Y hoy vamos a hacerlo con nuestra invitada especial, que es Vanessa Rodríguez de los Reyes, es Managing Director en Tuscany Adquisiciones. Vanessa, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, muchas gracias.
Y bien acompañada de Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencias de Surus. Hola, Alicia.
Hola, buenos días.
Y de Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar en particular del papel de los acreedores en los planes de reestructuración de las pymes y también en los concursos de personas físicas, que ya hemos aprendido en espacios anteriores que son la mayoría de los que existen, ¿verdad, Alicia?
Sí, según las cuentas alcanza un elevado porcentaje de esta tipología de concursos, tanto de persona física como también otra especialidad que vamos a hablar ahora, concursos sin masa.
Efectivamente, pues Vanessa, nos introduces cómo es el papel de los acreedores en estos planes de reestructuración, que es una de las novedades, recordamos, que introdujo en su momento la ley concursal y que cambia un poco, ¿no?, lo que hasta ahora venía siendo el trabajo de los concursos con esta nueva posibilidad.
Correcto, sí, efectivamente, bueno, el papel de los acreedores ahora tiene un papel mucho más importante, es fundamental, sobre todo por la proactividad que permite, ¿no? Tenemos el contraste de la actual regulación contra los antiguos concursos express, en el caso de los concursos de persona física, donde el papel del acreedor no es que estuviera limitada, es que estaba realmente anulada, ¿no? Porque realmente el acreedor como tal recibía la declaración y conclusión del concurso sin más, ¿no? No podía decir nada. Era muy pasivo, efectivamente. Ahora, sin embargo, en la nueva regulación tras la reforma, el papel del acreedor empieza a tener un papel mucho más fundamental, más importante, empieza a servir y a tener un peso muy importante para evitar, sobre todo, situaciones de insolvencia y también, pues, proteger sus propios intereses, defender sus créditos, ¿no? Tanto en los escenarios de pymes como en los escenarios de personas físicas, ¿no? Que ahora iremos ahondando también un poquito.
Sí, porque hay cosas que nos interesan en particular, Daniel.
Sí, yo quería que nos contaras un poco las ventajas que tienen las pymes en estos mecanismos preconcursales.
Pues mira, en primer lugar, sí que quiero destacar un poco que la nueva regulación defiende mucho o tiende mucho precisamente a las soluciones extrajudiciales, las soluciones fuera del juzgado, ¿no? Y por eso se han establecido pues mecanismos preconcursales como son los planes de reestructuración, planes consensuales, planes no consensuales, y la ventaja principal sin duda es evitar la insolvencia y permitir a las empresas que puedan continuar con su actividad, que empresas que sean viables. Para ello es fundamental el voto de los acreedores, y aquí es donde entra un poco en juego el papel del uso correcto de estos planes de reestructuración, el intentar que la línea de actuación o la tendencia por parte de todos los operadores, tanto los deudores como los acreedores, trabajen de forma alineada en conseguir planes de reestructuración consensuales. Ese uso tiene que ser un uso adecuado, es decir, se basa en negociación, se basa en la participación, en la comunicación, en tratar de alinear los intereses del deudor, alinear los intereses de los acreedores y con ello permitir consensuar con unos elementos, pues desde renegociaciones de deudas, refinanciaciones, esperas, quitas, ¿no? Hay múltiples herramientas que pueden utilizar los deudores, siempre acompañados y comunicados con los acreedores, no de forma unilateral. Y creo que esta es la base fundamental para que estos mecanismos preconcursales tengan éxito y permitan la finalidad que ha buscado la ley, ¿no? Que es, sí. Al final, dar continuidad a las empresas.
Alicia.
Hablabas, Vanessa, de esa comunicación, de esa negociación, que es súper importante en estos mecanismos preconcursales, pero háblanos, yo creo que también de un punto muy importante entre la comunicación y la negociación, de la transparencia.
Correcto, la transparencia es fundamental. El papel de los acreedores aquí, la transparencia va ligada directamente a la credibilidad, ¿vale? Cuando un acreedor, cuando la posición acreedora recibe toda la información, es el propio deudor el que avisa pues de una situación pues de dificultad económica, de necesidad de ayuda por parte de los acreedores, normalmente los acreedores buscamos una solución, interesados también lógicamente en la recuperación de los créditos, en que no se pierda pues ese cliente, no se pierda esa empresa, afecta a la economía, afecta a todo, ¿no? Tiene impacto en todo. Entonces, cuando esa transparencia es real por parte del deudor, tanto de empresa como de persona física, lo normal es que los acreedores ayuden y tiendan a apoyar, ¿no? Soluciones extrajudiciales, planes de reestructuración, acuerdos extrajudiciales con las personas físicas, etcétera. El problema se da precisamente cuando se producen acciones o actuaciones pues que ocultan más que enseñan, ¿no? O que piden ayuda, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que sí que detectamos desde las posiciones acreedoras es que dentro de la posibilidad que la ley ha permitido, ¿no? Que es la comunicación de inicio de negociaciones de forma secreta, ¿no? En el formato reservado. Esto, bueno, pues está pensado para aquellas empresas, grandes empresas quizá, que efectivamente pues ese estigma de las dificultades económicas para un futuro, un posterior concurso de acreedores, pues pueda influir negativamente en clientes, en proveedores, en su propia reputación.
Pero ¿no? A las pymes también les afecta eso.
Claro, principalmente a las pymes, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Que esto se ha convertido, lo que estamos viendo es que se está convirtiendo en una constante. De forma que, ¿qué ocurre? Que los acreedores no conocemos la existencia de esa comunicación de inicio de negociaciones, no tenemos acceso a los planes de reestructuración. Y eso es precisamente lo que no se tiene que hacer, porque eso lo que provoca es que el acreedor no tenga conocimiento del plan de reestructuración que se está elaborando, cuáles son las medidas que se están adoptando, no hay esa negociación que hablábamos inicialmente, no hay esa comunicación, no hay transparencia. Con lo cual, ¿qué hace? ¿Qué provoca en los acreedores? Que se pierda la credibilidad, lógicamente, y sobre todo que no se apoyen esos planes de reestructuración.
Claro.
Con lo cual, en lugar de obtener lo que sería la situación ideal, que son planes consensuales, lo que acaban siendo son planes no consensuales que al final los acreedores acabamos teniendo que impugnar. Con lo cual, con esto no solo frustramos el propio mecanismo preconcursal de los planes de reestructuración, sino que además frustramos también la finalidad de la ley, que es evitar la litigiosidad. O sea, volvemos a estar dentro del juzgado para discutir ese plan de reestructuración.
Bien explicado, Daniel.
¿Y crees que puede ser que el deudor, cuando no es una insolvencia actual, digamos, cuando es una previsión que están haciendo a largo plazo, a medio largo plazo, tenga miedo de que declarar el preconcurso sea una alarma para los acreedores para que inicien la reclamación de las deudas?
Bueno, puede ser,
puede ser un
escenario, un pensamiento que pueda tener, ¿no? Los administradores de las empresas, pero creo que es precisamente todo lo contrario. O sea, en el momento en el que lo que funciona aquí son las alertas tempranas, ¿no? En el momento en el que la empresa detecta una dificultad a medio plazo de pues para hacer frente a sus obligaciones, lo primero que tiene que hacer es hablar con sus acreedores, porque normalmente sean entidades, cuando hablo de acreedores hablo de todo, ¿no? De entidades financieras, grandes bancos o pequeñas cajas, hablo de proveedores, de clientes, ¿no? Se trata precisamente de reajustar alertas tempranas. O sea, lo primero es, si me dejáis utilizar una expresión coloquial, ¿no? Levantar la mano y pedir ayuda. Y así es como funciona. Y normalmente en esos casos los acreedores tendemos a ayudar y tendemos a buscar soluciones extrajudiciales. No buscamos, inmediatamente va a haber un impago, directamente vamos a reclamar, ¿no? La cantidad, al contrario, ¿no? Lo que buscamos es una solución extrajudicial.
Lo que se necesita es asegurar un apoyo, ¿no? Que para requerir una estrategia bien definida por todas las partes involucradas.
Correcto, correcto. De hecho, bueno, las propias entidades financieras suelen apoyar los planes de reestructuración que son negociados, que están negociados, ¿no? Y que participan incluso los propios socios con las nuevas aportaciones. Los nuevos socios que aportan, además, están protegidos frente a acciones futuras, ¿no? Con lo cual eso ayuda también a sacar adelante la empresa, ¿no? Continuidad de la empresa. Pero yo, desde el punto de vista acreedor, un poco la sensación y bueno, lo que voy viendo es que efectivamente cuando el acreedor tiene conocimiento, se le comunica la situación, se le da información transparente y real, claro, cuál es la situación de balances, cuál es la situación de posibilidades de afrontar futuras deudas, etcétera, los acreedores normalmente comienzan las negociaciones, ¿no? Yo no pienso que los acreedores en general lo que busquen es la insolvencia del deudor, la declaración de concurso que acabe en una liquidación concursal, realmente no beneficia a nadie, no beneficia a la empresa.
Interesa la viabilidad de la empresa para ambas partes.
Correcto.
Sí, y más si se llega a un final de sin masa, ¿no? Porque se deteriora progresivamente la situación.
Correcto, correcto. Y en el caso de personas físicas, con más razón. De hecho, fijaros, hay casos, sí que nos encontramos con casos en las empresas en las que no solo no te facilitan el plan de reestructuración que han elaborado para dar continuidad a la empresa, sino que hay veces, no digo que todas, pero hay veces que lo que hacen incluso es obstaculizar el acceso al contenido. Entonces, lógicamente eso, el apoyo del acreedor no es viable, es imposible, ¿no?
Pues muy ilustrativo escuchar a Vanessa Rodríguez de los Reyes, Managing Director en Tuscany Adquisiciones. Lo ha explicado con una extraordinaria claridad. Muchísimas gracias, Vanessa.
Gracias a vosotros.
Gracias, Alicia. Gracias, Daniel. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.